de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Qué canción más bonita! ¡Más navideña! ¡Downtown! ¡Downtown! ¡Eduardo Casanova! Nuestro crítico cinematográfico. Hola, Edu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Qué música más bonita nos has traído hoy? ¿Esto?
Sí, una película también muy recomendable. Y no es Petula Clark, que fue quien hizo popular este tema, sino la propia actriz protagonista de la película, Anya Taylor-Joy,
sí,
que además de hablar castellano perfectamente, pues canta así de bien.
Oye, canta bien, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Bueno, ¿y la película cuál es?
Última noche en el Soho. Así que hoy también con el cine nos vamos de viaje al centro de Londres.
Pero no, pero la película tiene que ver con esta canción, ¿o qué?
Sí, claro, tiene que ver. Hay muchas canciones y ya vamos a ir escuchando algunas que aparecen en la banda sonora.
¿Voy poniendo las que me gustan a mí, o qué?
Nos transportan no solamente a la capital inglesa, sino también a otra época.
Ya, bueno, pues hay canciones muy chulas. Esta, por ejemplo. Hoy voy a disfrutar yo, ¿eh? No sé si te voy a dejar hablar hoy, ¿eh?
Es mi regalo navideño.
Venga. Bueno, cuéntanos.
Pues bueno, esto es una película británica que se estrenaba no hace mucho, un thriller psicológico muy original, donde los elementos paranormales se funden con una intriga realmente apasionante y que además está llevada y resuelta de manera brillante. Y además, para mí, tiene ecos de obras de Alfred Hitchcock o incluso de Darío Argento, el maestro del terror. Transita del pasado al presente con mucha nitidez, es decir, no te vas a liar, y las imágenes se llenan de referencias nostálgicas, sobre todo porque detrás hay un trabajo de diseño de producción muy notable. Y a esa misma altura se desarrollan las interpretaciones de sus dos protagonistas femeninas. Y te resumo un poco el argumento, ¿eh? Pues mira, Eloise Turner tiene la oportunidad de empezar a acercarse a su gran sueño, que es convertirse en diseñadora de moda. Para ello, debe abandonar su pequeño pueblo y viajar a Londres con el fin de estudiar en la academia más prestigiosa del país. Tras pasar unos días en una residencia de estudiantes, donde todos los días había fiesta, pues decide marcharse de allí porque quiere centrarse en lo suyo, y alquila un loft en un viejo edificio del barrio londinense del Soho. ¿Qué pasa allí? Pues que cuando duerme sufre unas terribles pesadillas. En ellas se traslada al año 1965 y se pone en la piel de otra chica, Sandy, una joven que está dispuesta a todo con tal de triunfar en el mundo de la canción, ignorando el desgraciado futuro que le espera, porque va a ser objeto de manipulación por un atractivo representante que esconde unas intenciones muy, muy oscuras. Entre tanto, esta estudiante, cuando se despierta, intenta averiguar si todo eso que ha soñado sucedió realmente décadas atrás. Así que se pone a investigar. La secuencia de apertura, que es casi propia de un musical, ya apunta al glamour y la sensibilidad que acompaña a la puesta en escena de esta película. A continuación, las conversaciones de esta joven con su abuela también dejan entrever algunas de sus cualidades que permiten justificar más tarde el porqué de todas esas experiencias. Pero sobre todo, a partir del instante en que se produce ese paso en sueños a los años 60, la pantalla gana muchísimo encanto, tanto por los lujosos ambientes que frecuenta esta aspirante a estrella de la canción, como por los luminosos exteriores. Y además vemos ahí un cartel de Thunderball de 007 que nos sitúa en ese año, en el año del estreno, 1965. Y además es que lleva muy bien el paralelismo entre el presente y el pasado. La intriga avanza sin ofrecer respiro, acumula circunstancias que descolocan, pero todo cobra sentido en su final, ¿eh? En ese desenlace agitado que, bueno, culmina además con un epílogo también muy complaciente. Y a la diestra aplicación de los efectos visuales, como decía, acompaña un fantástico diseño de producción que sobre todo se aprecia en lo que es el diseño de vestuario, ¿no? Por aquello de que la chica estudia moda, pero también esa cantante luce, vamos, unos modelos espectaculares, inspirados en figuras de aquella época como Brigitte Bardot o Petula Clark. Así que el envoltorio técnico es maravilloso. Las dos actrices que encabezan el reparto, por un lado tenemos a Thomasin McKenzie, que es, con solo 21 años se ha convertido en una promesa muy en firme. Es de origen neozelandés y aunque su familia ha prosperado en los negocios inmobiliarios, pues ella se ha empeñado en ser actriz. No sé si tú, Vicente, hiciste lo mismo cuando decidiste dedicarte a la radio y abandonar a la fortuna de tu familia, ¿no?
Sí, más o menos. Sí.
Lo mismo que hizo Thomasin McKenzie. Sí. Bueno, pues en poco tiempo esta chica de 21 años la hemos visto en películas como La verdadera historia de la banda de Kelly, la premiada Jojo Rabbit y muy recientemente tanto en Tiempo como en El poder del perro, que sabes que es una película que aspira a varios Globos de Oro. El otro papel recae en esa espléndida actriz a la que escuchábamos antes cantar, que es Anya Taylor-Joy, y que también se ha convertido rápidamente en una estrella fulgurante, podríamos decir. Nació en Miami y tiene ascendencia argentina por parte de padre. Incluso vivió los primeros años de su infancia en Buenos Aires, así que domina perfectamente el castellano. A los 6 años se mudó a Londres, pero como ella quería volver a Argentina, ¿qué hizo? Pues se negó a aprender inglés durante 2 años. Hasta que entró un poco en razón, porque sus padres no querían volver a Argentina. Bueno, el caso es que estando allí ya empezó su carrera como modelo y actriz. Se dio a conocer internacionalmente con la premiada cinta de terror La Bruja. Luego ha trabajado con M. Night Shyamalan en películas como Múltiple y Glass. Y ha destacado también en otros títulos como El secreto de Marrowbone, Emma, Madame Curie y Los nuevos mutantes. Pero sobre todo es conocida hoy en día por ser la protagonista de esa serie titulada Gambito de Dama, por la que ganó el Globo de Oro el año pasado. Bueno, a principios de este año, ya no recuerdo muy bien. Aquí en esta película se atreve a cantar y ponerle voz a ese tema.
Y lo hace popular, bien. Que es y lo hace bien.
Y además hay otra versión, el tema anterior, el 19, que canta ella pero a capela, sin música, que es más difícil todavía, tú lo sabes. You're alone and life is making you lonely. You can always go downtown. Esta es la prueba de fuego, ¿eh?
No lo hace mal.
Muy bien. Yo cuando la vea se lo diré de tu parte que te ha agradado mucho esta versión, ¿no? Bueno, pues en el resto del reparto encontramos a Terence Stamp, un veterano al que muchos recuerdan por memorables interpretaciones como la de El coleccionista, Superman o Las aventuras de Priscila, la reina del desierto. También aparece la malograda, desaparecida ya, Diana Riggs, que era conocida sobre todo por ser integrante de la serie Los Vengadores y que falleció en septiembre de 2020. Es decir, fue terminar el rodaje y bueno, poco después se nos marchó Diana Riggs. Y por último, el papel de malo corre a cargo de un joven actor, Matt Smith, que es conocido por la serie de The Crown, donde interpreta al joven duque de Edimburgo. La película ha sido dirigida por un cineasta británico, Edgar Wright, que tiene en su haber sobre todo comedias bastante originales y también extravagantes, como Zombies Party, Scott Pilgrim contra el mundo, Arma Fatal y la disparatada Bienvenidos al fin del mundo. También se atrevió a dirigir un thriller que le salió bastante bien, como fue Baby Driver. Y aquí ha contado con un presupuesto de 43 millones de dólares y con la contribución de Christy Wilson-Cairns, que es también la guionista de esa premiada película que fue 1917. Dice la autora que esta película, en cierta manera, es una carta de amor a Londres y a un tiempo pasado, cuando los Rolling Stones se codeaban con la princesa Margarita. Sabes que era muy marchosa Margarita. Bueno, la película tuvo el reconocimiento en el Festival de Venecia. El director se entrevistó con un montón de personas que vivían en el Soho en los años 60, con gente que ha tenido experiencias paranormales o parálisis del sueño. También lo que hizo todo el equipo de dirección y de producción fue irse al Soho y devolverlo a una época pasada durante el verano de 2019. Y bueno, hay que contar, entre otras anécdotas, que hay una secuencia donde las protagonistas van por la calle como de marcha. Está grabada esa secuencia con Steadicam y el resto de transeúntes no saben que están rodando una película. En la primera escena en la que Ellie viaja al pasado, a un local nocturno, es atendida por un guardarropa y en el espejo ve a la cantante atendida por el mismo guardarropa. ¿Es el mismo actor? No, son dos actores y son gemelos. Son los actores James y Oliver Phelps, que hicieron los gemelos Wesley en la saga Harry Potter. Bueno, hay que decir también ya un poco más de la banda sonora, que bueno, está integrada por un montón de canciones de la época que hemos ido escuchando. Y en cuanto al motor, que es lo que nos trae aquí fundamentalmente,
tenemos un minutito para él, vamos.
Hay muchos coches de aquella época, 60, pero yo me quedo con uno que es el que me compraría ahora mismo.
El Triumph.
El Triumph TR de 1965, un coupé, un aspecto deportivo de un color azul magnífico, fantástico. La compañía Triumph es británica y eso que fue fundada por un señor alemán, Siegfried Bentmann, que se trasladó a Coventry, empezó fabricando bicicletas, luego motos, luego coches, y como tenía mucha competencia en el país, ¿qué hizo? Pues dijo, voy a hacer una baja producción de coches de lujo. Tras la Segunda Guerra Mundial, esta compañía fue comprada por la Standard Motor Company, que mantuvo la marca Triumph, y finalmente ya en los años 90 por la BMW. Este Triumph, el TR4, se produjo durante 5 años, del 61 al 65. En ese tiempo se fabricaron unas 40.000 unidades. La mayoría se vendieron en el mercado de Estados Unidos. También participaron con éxito en varias carreras. Y hay que decir que entre sus características más novedosas, pues figuraba un uso de la ventilación ajustable y la opción de un techo rígido o descapotable. Tenía un motor de 4 cilindros con 2.138 centímetros cúbicos y alcanzaba una velocidad de 177 kilómetros por hora. Medía casi 4 metros, no era un coche muy grande. Y hay que decir que en aquellos tiempos, año 61 al 65, la media era que te costara unas 1.100 libras. Que por ese precio hoy me compraba no uno, sino incluso dos. Y te regalaba otro a ti.
¡Feliz Navidad, Eduardo!
¡Feliz Navidad para todos!
¡Feliz Navidad de Diego! ¡Que lo disfrutes!
¡Feliz Navidad, Ram! ¡Feliz Navidad,
Eduardo! ¡Hasta luego! ¡A disfrutar!